Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. A las 10:30, desde las 10 en Onda Madrid, primer título y primer clásico de la temporada en juego. Barça-Real Madrid, ida de la Supercopa de España. Entre los dos gigantes han levantado 18 de las 28 Supercopas que se han jugado hasta ahora. Estamos en Barcelona con el enviado especial de Onda Madrid. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
¿Hay atmósfera ya de clásico en Barcelona?
Sí, la hay, sí. Yo estoy ahora mismo en los aledaños del Camp Nou, en toda esa zona que tiene el Barça reservada a la zona comercial, entre el Palau y el propio estadio del Camp Nou, y todavía quedan entradas. Poquitas, pero todavía quedan entradas. Evidentemente se ve mucho turista a esta hora de la tarde ya aquí en Barcelona, donde por cierto también está golpeando el calor de forma notable, ¿eh? No tanto quizá como estos días, pero si a los 32 grados que puede haber ahora mismo unimos la humedad, realmente el día va a ser caluroso y la noche también bastante. Así que como te digo, empieza mucho movimiento, hay bastante ambiente y como te comento, los últimos, los rezagados, que intentan llegar a conseguir las últimas localidades que todavía quedan a la venta en la mañana de hoy.
Último y rezagado también el Real Madrid, que todavía a esta hora no está en Barcelona, ¿no?
No, de hecho todavía no ha despegado. Están a punto de hacerlo, pero todavía no ha despegado del aeropuerto de Barajas. Es más, estamos esperando a que se haga pública y oficial ya definitivamente la lista de convocados para el partido de esta noche, los expedicionarios, entre los que, como ayer decía Mourinho, no está evidentemente descartado por su golpe tras el partido contra el Valencia, así que el Real Madrid va a llegar a aproximadamente en torno a las 2 de la tarde, si sale con un poquito de retraso, evidentemente tardará un poquito más, y se alojará en un hotel muy, muy, muy cerquita del estadio del Camp Nou.
El Barça también ha apurado, incluso se ha entrenado esta mañana, es un duelo, es un clásico, Barça-Real Madrid, pero es una Supercopa, que es el clásico trofeo, Carlos, al que el perdedor minimiza su valor. Antes de que ruede el balón, ¿cómo de importante es este título para el Real Madrid?
Pues hombre, evidentemente, como dice Mourinho, de los cuatro que juega es el menos importante. Yo creo que esto es obvio, es así habitualmente, lo gane quien lo gane, pero lógicamente, tratándose del eterno rival del FC Barcelona, sinceramente yo creo que ganarle al eterno rival siempre tiene un plus, teniendo en cuenta lo que últimamente se viene dirimiendo en los duelos directos, ¿no? Que es esa primacía por ser el líder del fútbol español y sobre todo teniendo en cuenta la ventaja que ha venido recortando el Real Madrid en las últimas dos temporadas con respecto al Barça, poder definitivamente ganarle este trofeo en su estadio la próxima semana, en el Estadio Santiago Bernabéu y demostrar, como te digo, Rodrigo, que el panorama futbolístico en España parece que definitivamente cambia.
Este es Mourinho, ¿sí o no? ¿Hay que morir para levantar el miércoles este trofeo en el Bernabéu?
Es una competición que queremos ganar, que el oponente seguramente también quiere. Es una competición que se quiere ganar, pero sin ningún tipo de influencia, en mi opinión, sin ningún tipo de influencia en el desarrollo de la temporada.
Y este es Tito Vilanova, que por primera vez va a dirigir al Barça en un clásico.
No, yo pienso que un título es un título. Yo creo que es un poco pronto para marcar lo que va a ser la temporada. Si lo puedes ganar, lógicamente mucho, mucho mejor. Siempre sales un poco más reforzado. Pero pensar que el que gane este partido ahora a mitad de agosto quiere decir que va a estar mejor para todo lo que queda de temporada, me parece muy precipitado y muy pronto.
Lógicamente la Supercopa va a ser el principal argumento de este partido de la una, pero con Rosa Vara de Rey en la coordinación y Quique Viso en la realización, avanzamos los otros titulares de este jueves 23 de agosto. A cuatro días vista, todavía de estrenarse en el Calderón contra el Athletic, hoy ha tomado la palabra el Cholo Simeone después del entrenamiento del Atlético de Madrid. Viene de allí José María Bonilla. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La primera de las dos sesiones que tiene programada para el día de hoy el Atlético de Madrid ya ha concluido y posteriormente ha hablado, como tú bien has comentado, Diego Pablo Simeone para decir algunas cosas. Por ejemplo, que espera que esta tarde estén con el grupo tanto Juanfran como Felipe Luis. Incluso dice que para el partido ante el Athletic Club de Bilbao no descarta a ninguno de los dos futbolistas, lo que es una alegría evidentemente para la plantilla del Atlético de Madrid. Hablando de plantilla, faltan a pocos días para el cierre de mercado. ¿Le gustaría al Cholo a estas alturas tener cerrada ya la plantilla de cara a la próxima temporada? Respuesta del argentino.
No cierro puertas, estoy acostumbrado a estos finales con mucho movimiento, así que no me asusta nada, estoy al tanto de lo que pueda pasar, porque tenemos una buena comunión con el club, sé las necesidades que tiene el club primero, y el club sabe las necesidades que tiene el equipo, así que estamos trabajando en consecuencia de esto para generar lo que necesita el club y lo que necesita el equipo.
El Getafe recibe al Real Madrid en 72 horas en el Coliseum Alfonso Pérez. Es el primer derbi de la temporada en Madrid. Y además, el valencianista Paco Alcácer está a punto ya de caramelo. Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Como dices, con el derbi a final de la semana como cosa en mente, pero también con el mercadeo, con el tema del delantero, que es lo que está dando vueltas en torno al Getafe, y ese fin de mercado que llegará la semana que viene, ese 31 de agosto en Valencia. Hablan de Paco Alcácer ya como jugador prácticamente del Getafe, a punto de hacer periódicos muy cercanos a las fuentes seguras del Valencia, como es Superdeporte. Desde el Getafe nos siguen diciendo lo mismo: hasta que no salga uno de los tres delanteros que Luis García tiene ya en plantilla, es difícil que llegue otro. Luego damos más datos de los de Paco Alcácer, pero hablaremos también del derbi, por supuesto, que aunque esté en medio de la Supercopa del Real Madrid, el Getafe sí está pensando en el conjunto blanco. Y cuando se habla de derbi, qué mejor que hablar con un argentino que lo viven tanto y tan apasionadamente, con un campeón del mundo sub-20 con Argentina en 2005, que es el nuevo central del Getafe este año, David Abraham, que si no falla nada luego nos hablará de ese partido del domingo ante el Real Madrid a las 9 de la noche en el Coliseum.
El Rayo Vallecano buscará su segunda victoria consecutiva pasado mañana en el Villamarín, penúltimo entrenamiento en Vallecas. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Se acerca ese partido frente al Betis de Pepe Mel y por eso Paco Gémez ha elegido este jueves para encerrarse más de 2 horas con la plantilla para trabajar lo táctico y para recibir buenas noticias. Por ejemplo, que Amat ya se está entrenando con el resto de compañeros y será titular el próximo sábado en el estadio Benito Villamarín. También valorando Paco Gémez si Chori Domínguez puede entrar en esa lista de convocados, incluso si puede debutar como titular con la camiseta del equipo franjirrojo.
Más allá de los límites de nuestra comunidad, ayer la noche nos dejó el partido de Champions del Málaga, 2-0, ganó al Panathinaikos en el primer partido de la fase previa, antes de la fase de grupos, marcaron De Michelis y Eliseu, y esta noche tenemos ración doble en Europa Liga. También fase previa, a las 9 menos cuarto, Motherwell escocés contra el Levante, y a las 9 el Athletic recibe al Helsinki con la marejada que han propiciado las situaciones contractuales de Fernando Llorente y también de Javi Martínez. Y cerramos este primer repaso a la actualidad deportiva con la vuelta. Después de la tregua de la quinta etapa, hoy vuelve la batalla en la sexta con final en alto y también con un nuevo fichaje de campanillas del balonmano Atlético de Madrid. Andrea Roca, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, en la Vuelta Ciclista de España, después de esa etapa tranquila de ayer, toca la Vuelta a la Montaña, etapa entre Tarazona y Jaca de 175 kilómetros con dos puertos de tercera categoría, uno de ellos en el final de la etapa con rampas muy duras en las que se verán ataques para conseguir el maillot rojo. Recordamos que el español Purito Rodríguez continúa como líder de la general e intentará mantener el maillot rojo tras esta etapa. Y por otra parte, como tú has dicho, un nuevo fichaje en el balonmano Atlético de Madrid, muy bien fichaje, el del central croata Ivano Balic, uno de los mejores jugadores del mundo procedente del Zagreb, que firma con un año con el grupo colchonero, que mañana será presentado a las 12:30 a.m. en ATH Rivera del Manzanares.
Ivano Balic, que viene de conseguir la medalla de bronce con Croacia en los Juegos de Londres, quizá uno de los mejores jugadores del mundo del momento, nuevo jugador del balonmano Atlético de Madrid. Pasan 14 minutos de la 1 de la tarde, este es el menú con todo esto y alguna sorpresa más, hasta las 2:30, todo el deporte en Onda Madrid.
Solo en agosto en 10, Ford tienes un 25% 9, de descuento 8, en toda la gama Ford de 7, turismos y comerciales. 6. Perdón, el de 5, la cuenta atrás, ¿se puede callar un momento? 4. Pues nada, ya he perdido el hilo.
La cuenta atrás es porque en septiembre sube el IVA y se acaba el 25% de descuento de Ford. 3.
¡Hala! 2. Pues tú mismo.
1.
Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
Hola, llamo para vender mi casa. Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Barça-Real Madrid, el partido empieza a las 10:30 para no coincidir con ninguno de los partidos de la fase previa de la Europa Liga. Es una condición indispensable que pone siempre la UEFA en todos los partidos que organizan las federaciones nacionales. Así que a las 10:30 ese partido que vamos a vivir aquí en Onda Madrid, primero en el tramo habitual de enjuego de 7 a 9 y después ya desde las 10 de la noche en directo y sin salir del Camp Nou para contar esos primeros 90 minutos de esta final a dos partidos de la Supercopa de España. Los blancos vuelan a esta hora, bien van para Barcelona para jugar ese encuentro con el tiempo justo, con el protocolo habitual en un día de partido que empieza tan tarde como son las 10:30 de la noche, y por fin hemos conocido ya la lista de convocados que veníamos persiguiendo desde ayer. No había mucho donde rascar, seguramente, Carlos. La baja es la conocida de Pepe y a partir de ahí, ¿hay muchas novedades o no?
Bueno, seguramente la noticia es que no va a Kaká. Evidentemente ese es el gran bombazo, ¿no?, de la convocatoria. El otro día vimos a Kaká en el banquillo contra el Valencia. No jugó, ya explicó ayer Mourinho por qué no jugó, pero evidentemente hoy yo creo que sí es noticia, ¿no? Ver que Kaká se queda en Madrid por decisión única y exclusivamente de José Mourinho, salvo que posteriormente el Real Madrid informe que Kaká tiene algún problema físico, que a día de hoy, vamos, a esta hora no me consta. Lo cierto es que Mourinho no cuenta con Kaká para el primer partido gordo de la temporada. Se trae a 21 futbolistas aquí a Barcelona. Bueno, como tú decías, ¿no?, la baja ya conocida de Pepe por lesión, y luego dos futbolistas que en principio van a salir también del Real Madrid y que no cuentan para Mourinho, como son Ricardo Carballo y Nuri Sahin, el turco. Pepe lesionado, y ya digo, Kaká, evidentemente Kaká tampoco cuenta, lógicamente, tampoco cuenta para el Real Madrid, pero ya sabemos que el asunto Kaká es bastante más complicado. Así que dentro de esos 21 también es noticiable y noticioso la presencia del canterano Nacho, que está en esa lista de 21 futbolistas, seguramente luego se quede fuera de la definitiva de 18, pero ya digo, Rodrigo, que la gran noticia es la ausencia de Kaká.
Pues sí, yo creo que es una noticia, creo que de dimensiones considerables, ¿no? Kaká se queda fuera, queda claro que es el último de la fila ya para José Mourinho, que el otro día optó también por una opción como la de Callejón, antes que la del brasileño. Y yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras. A Kaká le queda una semana para decidir qué quiere hacer con su vida, si quiere rehabilitarse como futbolista y quiere tener alguna opción de volver a un Mundial o volver a vestir la camiseta de su selección, o si quiere acomodarse y ser un jugador adinerado pero con poco presente y poco futuro, ¿no?
Sí, hombre, no sé si definitivamente es el jugador número 18, 20 o 21, pero lo que sí demuestra hoy Mourinho es que Kaká, y yo creo que eso lo tiene claro él y lo tengo claro yo y lo tiene claro todo el mundo, es que Kaká este año, si ya el año pasado contó poco para los partidos de gran importancia, de gran trascendencia en la temporada, desde el principio Mourinho deja claro que para los grandes partidos del año Kaká no cuenta absolutamente para nada. Seguramente si al final no se encontrara una solución y tuviera que quedarse, pues como hemos venido contando, ¿no?, puede ser un jugador, si se queda, útil para jugar partidos, bueno, pues de índole menor, ¿no?, contra equipos de mitad de la tabla para abajo, porque ahí sí que puede sacar a lo mejor su talento a relucir. Pero ya digo que en partidos de la máxima exigencia, como es esta noche un Barcelona-Real Madrid, está claro que Mourinho entiende que Kaká ya no está para estas cosas.
No, es que además son 21 convocados, no estamos hablando claro, ni siquiera de 18. Es que si entre 21 no cabe Kaká, yo creo que la cosa empieza a estar bastante clara para el futbolista brasileño. Más allá de eso y seleccionando los 11 dentro de esos 21, con respecto a lo de ayer, no creo que mucho más que añadir, ¿no? Esa posibilidad o casi certeza de que Khedira vuelva al 11 y Albiol, lógicamente, por Pepe. Y arriba a ver, ¿no?, si da continuidad al goleador de la primera jornada, al Pipa Higuaín, o tiene su oportunidad también Karim Benzema.
Eso es, sí. Está claro, yo creo que básicamente el equipo está claro, con Iker en la portería, la defensa con Albiol por Pepe en principio será la misma del partido contra el Valencia, es decir, Arbeloa y coentrado los laterales, los centrales Sergio Ramos y Albiol. Delante Xabi Alonso seguro y en principio será Khedira. Si Mourinho mantiene su esquema habitual, que nunca, nunca ha cambiado cuando ha jugado aquí en Barcelona, nunca, salvo la segunda parte del famoso 5-0, el primer año, que sacó a Las y formó ahí el tribote con Xabi Alonso y con Khedira y le cayeron otros tres, pero salvo ese medio tiempo, nunca jamás ha formado con un tribote en el medio campo. Ya digo, si respeta su formación habitual, yo apuesto por Cristiano, Özil, Di María y arriba Higuaín. Sinceramente creo que va a repetir casi el mismo equipo que ya utilizó el otro día contra el Valencia, aunque es verdad que alguna otra posibilidad cabe, como es la incursión de Karim Benzema en la punta y dejaría fuera a Gonzalo Higuaín.
A vueltas con la hegemonía, a vueltas con saber quién es el equipo, cuál es el equipo que está partiendo la pana ahora en el fútbol español y en el fútbol europeo. Esto decía hasta ahora ayer José Mourinho.
Yo no sé, pero hegemonía en portugués, no se puede hablar de hegemonías cuando nadie ha ganado dos Champions consecutivas. No sé si estoy equivocado, si en vuestro idioma hay una diferencia para el mío, pero en el mío, un equipo que nunca nadie ha ganado dos Champions consecutivas, en Europa no existe hegemonía. En la Champions no existe hegemonía.
Y ya con nocturnidad le contestaba Tito Vilanova.
No, yo respeto a todas las opiniones. Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que él cree. Si él cree que es así, a mí me parece bien. Yo sé lo difícil que es ganar tantos títulos y el mérito que tiene. Pero también dejemos que todo el mundo piense lo que quiera.
Este quizá, Carlos, ha sido el único punto de fricción entre los dos equipos, ¿no? Porque por lo demás, yo no sé de qué estaremos hablando esta noche a las 12:15... Pero por una vez, antes del partido, parece que solo importa el fútbol, ¿no? Afortunadamente.
Pues sí, sinceramente sí. Luego, hombre, lógicamente, cuando empiece el balón a rodar, la tensión también aumentará y ahí cada uno defenderá sus colores, lógicamente, y sus intereses. Y a partir de que Clos Gómez silbe el inicio del partido, pues no hay amigos, ¿no? Pero vaya, a partir de ese momento. Antes no debe pasar nada y se debe hablar de fútbol, como yo creo que se está hablando, y después analizar lo pasado, pero con cierta calma y con cierta tranquilidad, ¿no? Porque yo de verdad que estoy un poco cansado de, bueno, ese desasosiego que se creaba y que se montaba en los últimos tiempos cuando había este tipo de enfrentamientos y que, por ejemplo, ya el último año parece que han disminuido bastante, sobre todo a raíz de la eliminatoria de Copa del Rey, aunque es verdad que ahí todavía hubo alguna que otra fricción con el famoso pisotón de Pepe a Messi. Y luego ya, bueno, definitivamente en Liga, ¿no? En el partido en el que ganó el Real Madrid aquí en el Camp Nou, parecía que ya se acabaron definitivamente todo este tipo de asuntos.
Para fomentar estos nuevos tiempos del espíritu del Amigos para Siempre, hemos llamado nosotros a un amigo que es compañero nuestro en Comradio. Hola, Eric Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Barça se ha entrenado, ¿no? Incluso esta mañana a última hora. Acabamos de conocer la lista del Real Madrid. Se queda fuera Kaká y es la gran noticia, la gran sorpresa. ¿En el Barça hay alguna de última hora?
Pues no, de momento no, porque no conocemos lista, rutina habitual en partido en el Camp Nou. Se ha entrenado a las 12:30 el Fútbol Club Barcelona, luego los jugadores que llegan a descansar a sus domicilios volverán al Camp Nou un par de horas antes del inicio del partido y será ahí, conocerán la convocatoria y habrá descartes también, porque hoy se han vuelto a entrenar dos jugadores del Barça B, Cristian Tello y Sergi Roberto, prácticamente ya en dinámica total de primer equipo, por tanto son 24 jugadores disponibles, 22 del primer equipo, entre los que está Alexander Song, el nuevo fichaje, es jugador del Barça B, son 18 en la convocatoria, por tanto Tito Vilanova tendrá que dejar a 6 jugadores en la grada para ver este partido. Se intuye que serán más o menos los que se quedaron fuera del partido de la Real, es decir, que habrá mensaje claro de que tienen que buscarse una salida para jugadores como Afelai, Fontas o Jonathan Dos Santos. En principio no hay ningún problema para Carles Puyol, que acabó con molestias en el partido de la Real, por lo tanto el capitán podría estar a disposición también para entrar en este 11 inicial. Y aquí la última hora es saber si finalmente estará lleno o no el Camp Nou. Hace un rato quedaban aún 5.000 entradas a la venta, había colas en las taquillas del Camp Nou de muchos extranjeros que quieren aprovechar una visita a Barcelona para poder disfrutar en directo de un clásico. Por lo tanto, es muy probable que finalmente se agoten estas entradas y el Camp Nou presente un lleno absoluto esta noche para recibir al Real Madrid.
¿Valdés o Pinto? ¿Cuál es tu apuesta?
Pues mi apuesta es Víctor Valdés, aunque ayer Tito Vilanova no lo dejó claro, dijo que se lo estaba pensando, que los dos tenían opciones. Recordemos que en anteriores Supercopas ha jugado Víctor Valdés, pero esta es la primera Supercopa en que el Barça acude como campeón de Copa. Por eso la especulación que podría premiar también al portero de la Copa, que en el Fútbol Club Barcelona, como sabéis, es José Manuel Pinto. Ayer no dijo nada claro Tito Vilanova, dijo que los dos tenían opciones, por lo tanto habrá que esperar a una hora antes cuando la alineación, pero vaya, mi apuesta es por Víctor Valdés, porque es el portero titular de este equipo y por la magnitud del partido. Dijo Tito Vilanova ayer que no se jugaba nada, que él no tenía sensación de estar jugándose nada en este clásico, en esta primera eliminatoria contra el eterno rival, pero vaya, evidentemente para Tito debe ser importante en el Camp Nou, en su primer clásico, sacar un buen resultado. Y aunque Pinto es un portero de garantías, lógicamente no te da la misma fiabilidad que te da el titular, Víctor Valdés.
Y ahora, Eric, te pido que cuelgues en la percha la gabardina de la objetividad, ¿no?, de periodista. Te hago una pregunta como alguien que sigue al Barça y como alguien que vive en Barcelona. ¿De verdad Tito Vilanova no genera ninguna duda en cuanto, no solo ya a su capacidad, ¿no?, sino la un poco las aptitudes que hay que tener para dirigir un equipo como el Barça, de estar sometido a la presión que siempre acompaña a ese cargo, a ese cuerpo a cuerpo con alguien como Mourinho? ¿Genera dudas o no Tito Vilanova antes del primer enfrentamiento con el Real Madrid?
Pues te diría que ahora mismo no. Las generó seguramente en su elección, en todo el verano, porque lógicamente aún no habíamos visto la puesta en el del equipo de Tito Vilanova, pero el 5-1, la victoria contundente y la excelente imagen que dejó el Barça el otro día en su debut liguero, yo creo que han disipado cualquier tipo de... Ahora mismo Tito Vilanova tiene la confianza total del público azulgrana. También ha sorprendido su puesta en escena, en sala de prensa. Lógicamente no tiene el carisma que tenía Pep Guardiola, pero ayer, por ejemplo, no tuvo reparos en responder a José Mourinho cuando había dicho el técnico portugués que el Barça no había creado una época, una hegemonía en Europa. Dijo que sí, que el Barça lógicamente se ha recordado, no se corta a la hora de responder. La verdad, va ganando enteros Tito Vilanova, aunque para mí realmente el gran primer test de Tito Vilanova es el de esta noche y en realidad el global de esta Supercopa del Barça en Santiago Bernabéu. Aunque estrenarse en casa, en el Camp Nou, en Liga, con una excelente imagen y ganando 5-1 la Real, ha ganado mucho Tito Vilanova en tranquilidad.
Pues a ver qué pasa, es el primer test. Es verdad que hay un matiz con Pep Guardiola. Seguramente Guardiola nunca hubiera contestado a Mourinho en la sala de prensa ayer. Tito Vilanova lo hizo sin meterse en ningún fregado, sin meterse en ningún charco. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona en esta nueva andadura en el Barça. Eric, buen partido esta noche, ¿eh? Muchas gracias.
Nada, hombre, esperemos ver un buen espectáculo.
Espero que sí, hasta luego.
Hasta luego.
Y este es Tito Vilanova. ¿Quién llega mejor, el Barça o el Real Madrid?
Yo creo que normalmente el mejor rendimiento de los equipos es mucho más avanzada la temporada, cuando se juegan todos los títulos en abril, mayo, es cuando los equipos están mejor. Ahora, a principio de temporada, ningún equipo está en plena forma. Yo creo que llegamos los equipos por un estilo. Creo que hemos tenido jugadores que han ido a la Eurocopa, hemos tenido prácticamente los mismos días de preparación. No le veo diferencias, la verdad.
De lo que has visto, leído y escuchado en el tiempo que llevas en Barcelona, Carlos, bueno, el 11, ¿no? Ya lo tenemos más o menos claro, pero ¿hay algo que quieras apuntar más de lo que rodea el partido?
No, simplemente que a esta hora de la tarde, como te decía Eric, bueno, con esas 5.000 entradas, alguna menos, que ya se han vendido evidentemente a lo largo de la mañana, hace que veamos todavía colas hasta ahora en las taquillas del Camp Nou, pero bueno, no son los seguidores habituales, ¿no? Aprovechando que estamos a 23 de agosto, evidentemente muchos turistas en Barcelona, y claro, se han encontrado con la posibilidad de presenciar en directo un Barcelona-Real Madrid, así que imagínate cómo están intentando conseguir como sea esas últimas entradas. Bueno, el árbitro del partido, recordarlo, es Clos Gómez, el árbitro aragonés, aquel árbitro que se hizo famoso, entre otras cosas, porque este las armas buenas en bastantes sitios, sí. Pero se hizo famoso en su día porque, bueno, expulsó a Guardiola en aquel partido en Almería.
Muy mentiroso, ¿no?, después Guardiola.
Sí, dijo que había falseado el acta, claramente, para justificar su expulsión, y aquello trajo bastante cola. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, en fin, podía haber elegido la federación algún otro árbitro un poco menos polémico, pero le ha tocado al señor Clos Gómez en suerte este primer partido.
Pues nada, Carlos, que el día va a ser largo para ti, así que repone energías y luego desde las 7:05 primero y luego desde las 10 te escuchamos y esperemos que nos cuentes la primera gran alegría de la temporada.
Sí, vamos a ver. De todas maneras, Rodri, yo me voy a marchar ahora hacia el hotel del Real Madrid, porque como está previsto, no, lo que no sé si nos dará tiempo a contarlo en tiempo del partido de la una, pero bueno, si el equipo aterriza en torno a las dos, es posible que llegue al hotel antes de las 2:30, si todo va, como digo, muy bien, así que si fuera el caso,
pues ya entraremos desde allí para contaros un poco lo que es la llegada del equipo, el ambiente y todo lo que haya montado en los alrededores del hotel de concentración.
Perfecto, tú nos dices. Hasta luego.
Hasta ahora.
Un duelo con mayúsculas, podríamos decir casi que es un partido olímpico, y ahora más que parece que impera el espíritu deportivo que falta hacía entre el Real Madrid y el Barça. Para celebrar estos nuevos tiempos, nada mejor que llamar a dos olímpicos, una madridista y un culé, que de ese espíritu olímpico andan sobrados, lo acabamos de ver en Londres. Quiero saludar a Brigitte Yagüe, que está en Mallorca, plata en taekwondo, madridista. Hola Brigitte, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Y que también a Joel González, en Barcelona, quizá todavía en Girona, no lo sé, pero va a Barcelona esta noche. Oro, número uno mundial en taekwondo, y además culé. Hola, Joel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás todavía en tu tierra o ya andas por Barcelona?
Bueno, de momento ando por aquí aún en mi tierra y esta tarde iré para allá, para Barcelona.
Bueno, tenéis más cosas en común, ¿eh? Aparte de lo obvio, por ejemplo, Brigitte, tú estuviste en el Bernabéu haciendo el saque de honor el sábado, ¿no?
No, el domingo.
El domingo, mejor dicho, sí, el fin de semana, el domingo, que jugó contra el Valencia. Y tú, Joel, vas al Camp Nou porque eres del Barça y porque vas con una legión de medallistas olímpicos, ¿no?, también a vivir la fiesta.
Exacto, nos han concentrado a todos allí y a ver qué partidito nos depara la noche.
Porque sois unos cuantos, ¿no?, los que vais.
Sí, me parece que entre selección de waterpolo, de básquet, me parece que somos unas 19 personas.
19. ¿Qué pasa, Brigitte, que había mayoría culé en la Villa Olímpica o qué?
No lo sé, pero bueno, fui al Santiago Bernabéu, fui yo sola, no llamaron a ninguno de Madrid ni nada, así que, bueno, mejor, ¿no?, porque hice el saque de honor.
¿Qué tal fue esa experiencia el domingo, Brigitte?
Pues nada, increíble porque un estadio como Santiago Bernabéu, con tantas personas, tan grande el estadio, todo el mundo gritando, la verdad que me puse súper nerviosa. Y lo pasé en grande, me trataron súper bien, tanto la directiva como los jugadores, y bueno, increíble todo el trato.
¿Algún consejo para Joel? Algo que, que le pueda jugar una mala pasada presa de los nervios en la zona esa del palco donde hay tanta gente con corbata o allá abajo en el campo, algo que sea bueno que supiera antes.
Nada, que disfrute del partido y que bueno, que tenga cuidado a la hora de que me marque un gol, porque hombre, está en un palco y hay que contenerse los ánimos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando metió el Madrid, mi marido se levantó y chilló y digo, que estás en un palco, ¿qué es? Así que bueno, que controle un poco.
Ya sabes, Joel, tranquilidad y autocontrol.
Vale.
¿A quién te va a hacer más ilusión saludar, Joel?
Bueno, pues en especial yo creo que a todo el equipo, ¿no? Para mí el Barcelona pues es un gran equipo, un equipo en conjunto y como ilusión personal a nadie, pero sí que bueno, desde hace tiempo pues tenía las ganas de poder estar en el Nou Camp pues por un recibimiento así, ¿no? Hemos tenido la suerte de que encima nos han llamado a un partido tan importante y tan vistoso como es un Barça Real Madrid, y yo creo que cualquier persona que pueda saludar, cualquier persona que pueda ver, pues será bueno.
Hombre, te digo una cosa, Joel, tú y Messi de igual a igual, ¿eh? Los dos sois oros olímpicos, ¿eh? Tú eres el número uno en lo tuyo, así que de igual a igual, ¿no?
Bueno, supongo que el fútbol me ganará él, pero el taekwondo lo ganaré yo, seguro. No, pero sí, la verdad que sería un placer poder verlo, la verdad, pero bueno, no sé, porque ya te digo, hay muchos medallistas que vamos, son mucho la gente también. Entiendo muchas veces a los jugadores, porque a nosotros nos pasa que a veces, pues, cuando acabas hay mucha gente que a lo mejor te quiere ver, saludar. Imagino que a ellos será 50.000 personas más, que sí, que habrá que ir con calma y si se pueden ver, pues genial, y si no, pues bueno, hace la oportunidad.
Bueno, ¿y entre vosotros dos os picabais mucho en la Villa Olímpica con esto de la rivalidad futbolística o no?
No mucho. Nosotros la verdad que el equipo nos llevamos muy bien, sí que es verdad que muchas veces pues hemos visto los partidos conjuntos y bueno, nos picamos un poco, pero la verdad que se puede decir que es todo sano.
Hoy qué, Brigitte, ¿qué va a pasar? Pícale ahora.
Hombre, yo espero que Madrid gane esta noche allí, ¿eh? a ver qué pasa, pero ya te mandaré algún mensaje.
Uf, creo que Brigitte estás en la playa y es el mejor sitio donde puedes estar, lo que pasa es que hay un viento terrible ahí en Mallorca donde estás. Lo que sí que habría que esperar es que impere el espíritu deportivo, ¿no? Ese espíritu olímpico que vosotros tenéis, porque en el último año vimos alguna patada que era casi de taekwondo, ¿no? En la Supercopa también.
Pues sí, bueno, la verdad que hay que esperar que den mejor fútbol, que seguro que lo van a dar. Yo estoy convencido de que vamos a ver un partido pues genial, vistoso 100%, y que la gente se va a disfrutar, que es lo importante. Y bueno, y lo más importante, pues que aparte encima también van a dar al Barça, pues entonces será una buena fiesta hoy.
A ti, Joel, la cosa está de la criminología, te gusta, ¿no?
Sí. Yo la verdad que lo estoy estudiando eso y en un futuro nunca se sabe lo que se va a hacer, pero me gustaría dedicarme a todo esto de la criminología.
Y con el lío ese del dedo en el ojo de Mourinho a Tito Vilanova, ahí no hacían falta muchas pruebas, ¿no? La huella dactilar estaba
ahí,
claro,
la verdad,
¿no?
Es que estaba bastante claro eso. Ahí, ojalá todos los casos fueran así.
Seguro. Y a ti, Brigitte, ¿tú eres mouriñista o no?
¿Sí soy?
De Mourinho, muy de Mourinho. ¿Eres muy de Mourinho o no?
Claro, soy de Mourinho, soy de Real Madrid, soy de Mourinho.
O sea, muerte, ¿no? De Only One, ¿no? Ya no es de Special One, ya es de Only One, ¿no? Para ti.
No, soy de Mourinho, me encanta cómo actúa a veces no, pero bueno, es un buen entrenador y se nota, ¿no? Se nota que Madrid está jugando mejor cada temporada, se está adaptando al juego que él quiere y los títulos han arreglado, ya llegaron ya el año pasado.
Bueno, vamos acabando, que ya son horas de que un deportista como vosotros pueda ir a comer. Un resultado os pido a cada uno, por ejemplo, Brigitte.
Bueno, me la juego 1-1. Bueno, estamos en el campo del Barça, no puedo decir más.
Tampoco eres muy ambiciosa, ¿eh? ¿Y tú, Joel?
2-0
para el Barça. Pues nada, a ver quién gana, ¿eh? Aquí queda vuestra apuesta ya registrada. Por cierto, ¿la medalla dónde la guardáis?
Yo ahora mismo me estoy yendo, voy a ir a comer y después voy a ir a la playa un ratillo antes de ir para Barcelona, que aquí no la puedo tener, la tiene mi madre, que no se despega de ella ni un segundo.
Es donde mejor puede estar, una madre la va a cuidar mejor que nadie. ¿Y tú, Brigitte, dónde la tienes?
Pues la tengo en el apartamento conmigo, porque como me van haciendo entrevistas y reportajes, pues la tengo que llevar encima y quieren verla, así que la tengo en casa.
Bueno, pues de vez en cuando le echáis un vistazo, ¿no?, para comprobar que es cierto, ¿no?
Cada día la miro por lo menos 10 veces.
No me extraña. Un placer, ¿eh?, haberos saludado, que cada uno a vuestra manera disfrutéis del partido esta noche.
Genial, pues vale, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, es un partido que da mucho de sí, todos los partidos entre el Barça y el Real Madrid son así, tienen muchas lecturas dentro y fuera del campo, hemos hablado un poco de lo que rodea el partido, vamos a saber qué puede ocurrir dentro, ¿no? Y como hicimos la temporada pasada, en momentos muy puntuales, antes de un gran partido, nos gusta contar la opinión de gente que además de contarlo bien y estar en los medios todos los días, además sabe de qué va esto del fútbol y quizá ve un poquito más allá de lo que a nosotros se nos puede escapar. Periodistas e entrenadores, hola Mateo García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Ángel Montoya, ¿qué tal, cómo estás? Hola, Monti, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Muchas?
Sí, buenas ahora tardes. Perfectamente, buenas tardes. ¿A quién veis mejor? ¿Quién llega mejor al partido? Barça-Real Madrid, los dos seguro que habéis visto la pretemporada, visteis la primera jornada de Liga. ¿Quién está mejor ahora?
A tenor de la última jornada o de la primera jornada de Liga, el Barça parece que llega con ese puntito de la inercia de la goleada, de haber jugado bien, de mantener el estilo, pero yo creo que es tan pronto, está todo tan reciente el comienzo, que yo veo igualdad, con ese puntito de ventaja para el Barça por jugar en casa, pero igualdad.
Yo comparto la opinión de Mateo, es pronto para sacar conclusiones, pero sí es verdad que yo creo que el Barça está en ese momento de reivindicarse, con aires nuevos, con bríos nuevos, y además con jugadores con una motivación extra sobre lo del Real Madrid, y parece que este torneo para ellos puede ser el momento de empezar con una inercia positiva de la temporada, y además parece que algunos jugadores como Messi, que han hecho toda la pretemporada con el equipo, están en un estado físico mucho mejor que el resto de estrellas que pueda tener el Real Madrid.
Es un tiempo ahora más todavía de intuiciones que de certezas, pero ¿qué cambios intuís con respecto a la temporada pasada? El Real Madrid quizás más continuista, ¿no? Misma plantilla, mismo entrenador, seguramente, no sé si intuís alguna pequeña variación o matiz que pueda haber, y sobre todo el Barça, ¿no? Que no es que sea una moneda al aire, porque también a su modo ha sido continuista, apostando por Tito Vilanova, pero quizá ya estamos viendo algún detallito, ¿no? Que se aparte quizá de lo que era también Guardiola como entrenador en este equipo de las últimas temporadas.
Sí, así a bote pronto da la sensación, no sé si Miguel está de acuerdo. El Barça el otro día, visto lo visto ante la Real y en algún partido amistoso, da la sensación de que está circulando más rápido, y eso es complicado y ya lo hacían bien, pero parece que la velocidad del balón vuela y a estas alturas de temporada llama mucho la atención, pero sobre todo el estilo es el mismo, la idea es la misma, lo decía ayer Messi en una entrevista que concedió a los compañeros de Barça Televisión. Yo creo que el modelo es el mismo. ¿Y en el Madrid qué? Yo creo que el Madrid, Mourinho ha encontrado, según se ha ido acercando a los partidos contra el Barça, cada vez lo ha ido haciendo mejor. Parece que le tiene cogida cierta medida. El ejemplo es que parece que ha encontrado esa forma de enjaular a Messi y de que Messi no se explaya a gusto. Y sí da la sensación de que parece que Mourinho poco a poco le va cogiendo el punto. Por eso, por todos esos ingredientes, el buen momento del Barça, ese estilo, ese Madrid que parece que va más... que yo creo que tampoco va a cambiar mucho. Yo veo que al Madrid hoy le interesa un poquito de cautela en el sentido de no tirar la eliminatoria o el torneo en el primer partido, sino de salir vivo, de que el marcador no sea muy abultado, con pocos goles, sobre todo con marcar él y llegar vivo al partido de vuelta.
El Barcelona parece un equipo con la mecha encendida, un equipo que es más vertical y que está totalmente motivado para crecer partido a partido y reivindicar si ganarse crédito, que a lo mejor Vilanova todavía se pone en duda. Y los jugadores son los que están ayudando al nuevo entrenador y al club a seguir a mantenerse en ese ciclo continuista, mantener las mismas ideas, incluso con más protagonismo a algunos jugadores que pueden ser referenciales en este equipo, ya que el protagonismo del club de Barcelona ya van a ser más los futbolistas que el técnico, y yo creo que ese es el momento del Barcelona, está ahí. Y luego el Real Madrid tiene la suerte de que por títulos ha conseguido asegurar su ideología, su estilo de juego, y puede luchar con el Barça, además con el aspecto mental a su favor, y yo creo que es con lo que va a jugar Mourinho en estos partidos.
Clave para hoy, más o menos los 11 no están confirmados, pero los podemos intuir. Tal y como veis que llegan los dos, ¿por dónde pensáis que puede pasar la clave para dilucidar el encuentro?
Yo tengo la duda en el Madrid de Benzema y Higuaín. Yo soy de los que piensa que Mourinho, que para Mourinho su primer espada es Benzema, de hecho lo tengo clarísimo. Pero es verdad que en el Camp Nou, echando un vistazo a los resúmenes de las últimas temporadas de Copa, de Supercopa, de Liga, Higuaín ha tenido más bastante protagonismo. Entonces, tengo esa duda, parece que lo de Albiol es seguro por Pepe. Yo creo que el Madrid hoy la clave va a ser, pues eso, sobre todo que no irse con un 3-1, por mucho que haga un gol, pero no encajar muchos goles y aguantar un poquito para llegar vivo al partido de vuelta. Y el Barcelona, pues imagino, como decía Miguel, ofensiva total para sacar un resultado bueno y mantener ese estilo de velocidad, de jugar rápido, de presionar. Vamos a ver un poquito las ideas de Tito Vilanova hoy, a ver si en verdad sigue con el estilo de Guardiola.
La clave por parte del Real Madrid yo creo que va a ser no sentirse abrumado, porque yo creo que el Barça va a salir a por todas, intentando apretar, intentando atacar con muchos efectivos, haciendo el campo grande, tener la iniciativa del juego, y la clave va a ser en que el Madrid mantenga la calma, confíe en sus capacidades, en poder salir al contragolpe, en poder manejar ciertos ámbitos del juego donde pueda hacer daño al Barcelona. Yo creo que ahí va a estar un poco el centro neurálgico del partido y donde la eliminatoria, si hoy sale vivo el Real Madrid del Nou Camp, en el Bernabéu puede tener mucho más credenciales para llevarse esta Supercopa de España.
Por cierto, ya no os voy a entretener ya mucho más tiempo, pero es la noticia de hace un ratito que hace un entrenador con Kaká. No entra dentro de una lista de 21 futbolistas. Kaká se queda en Madrid. Reconoce ayer Mourinho que nadie lo quiere. Ni siquiera clubes que pagan bastante menos dinero, mucho menos dinero, de lo que pagó el Real Madrid en su día. Esta es una decisión que no tiene vuelta atrás, es decir, dejarle fuera contra el Barça en una lista de 21, o si se acaba quedando en el Real Madrid, porque nadie lo quiere a día de hoy en las condiciones leoninas que hay que firmar a Kaká, todavía es recuperable para el Real Madrid.
Me voy a aprovechar de las declaraciones que ayer hizo en estos mismos micrófonos Carlos Sánchez Blas a las 7:30, 8 de la tarde, le estuve escuchando. Yo creo que Kaká está muy cómodo, Kaká ha ganado mucho dinero en el mundo del fútbol, sabe por activa y por pasiva que nadie cuenta con él y tiene que hacer las maletas y marcharse, o sea, está en un punto de comodidad que no es normal, o sea, es tremendo. Y para un técnico, bueno, Mourinho no creo que tenga problemas. Ya le ha dicho que no cuenta con él, le dejará fuera, no jugará y punto. Yo creo que ahora el tema está en el lado de Kaká, tiene que dar un paso adelante y marcharse. Si pierdes dinero, pierdes dinero, pero por lo menos imagino que lo que querrá es jugar, ¿no? Porque si no, aquí no va a jugar nada.
Por parte de Mourinho, la no convocatoria de Kaká para este partido es un mensaje tan contundente como el que le mandó a Sahin poniéndole en pretemporada el lateral izquierdo. Le está abriendo la puerta y ya el jugador es el que decide si abandonar el barco o no, si seguir jugando al fútbol porque es lo que le gusta, porque disfruta jugando al fútbol y teniendo minutos, o se queda en un club donde se sienta a gusto en la ciudad y donde se sienta a gusto con el rol que ocupa en el equipo.
Eso es muy de entrenador, ¿verdad, Miguel? O no te pongo, o te pongo en un sitio donde no cuento para que el mensaje sea más contundente.
Sí, pero es muy feo por parte de un entrenador un mensaje así, ¿eh?
Y más a un jugador de estos niveles.
Tú nunca hablarías, ¿verdad, Monti? Aparte de contarlo también como lo haces aquí en Onda Madrid y en Ciudadanos y Pavones, ¿qué equipo va a tener el privilegio de contar contigo esta temporada?
¿Cómo que qué equipo?
Sí. ¿Dónde vas a estar ahí dirigiendo?
¿Que dónde tenemos que ir los sábados?
¿Dónde tenemos que ir los sábados a verte? Eso es.
Hombre, yo no sé. ¿Puede ser que Juvil dice lo del Rayo o qué? No sé.
Donde tú nos digas. Nosotros vamos ahí a muerte donde tú nos digas.
¿O Quique Estebarán no se ha puesto en contacto contigo todavía?
Ah, Quique Estebarán sí. Sigo allí en la escuela.
Ahí vamos, a eso vamos.
Ahí sigo sexto año consecutivo. No, ahí no va a cambiar
nada.
Pero
te has soltado ahora lo del Rayo y vamos a seguir esa pista, que igual es buena.
Hombre, hay un buen entrenador allí.
Bueno, un abrazo fuerte, Monti.
Un abrazo.
Bueno, Mateo, ¿tú qué? ¿Habrá que...? ¿No?
Yo ya lo he dicho, Montoña, los entrenadores en paro, vamos a ir a aprender este año del entrenador del Juvenil A del Rayo, que es demasiado bueno para estar en estas categorías, pero iremos a aprender y a disfrutar.
Gracias por contarnos también como lo hacéis habitualmente.
A vosotros.
¿Qué hay detrás de este partido Barça-Real Madrid? Hasta luego. Quince para las 2 de la tarde y antes de cerrar todo lo concerniente al partido de esta noche solo nos falta una pata, que es la de la afición. Ha llamado Natalia Lojos a aficionados de los dos equipos con dos preguntas muy claras. ¿Es este título realmente importante para ellos o no? Como decía ayer Mourinho. Y si el buen rollo ese, que ese buenismo, ¿no?, que parece que se está produciendo en las últimas fechas entre los dos equipos, también ha calado y ha llegado a la afición. Natalia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hemos hablado con cuatro peñas de la Comunidad de Madrid. Dos merengues, la peña Bandera Blanca y la peña El Fenómeno, y con otras dos culés, la peña barcelonista de Móstoles y la peña barcelonista de Torrejón. Y bueno, como decías, con respecto a la primera pregunta, que eso que lanzó Mourinho, en el que restaba importancia a este título, pues hay bastante consenso al respecto, ya que todos, tanto madridistas como culés, quieren hacerse con esta copa, y más si es ante el eterno rival.
Hombre, la Supercopa para nosotros es un título, pero siendo ante el Barcelona, pues un título con más importancia, pues claro, es el rival directo nuestro.
Hombre, la Supercopa es un título, pues como otro cualquiera, hay que ir a por todo, el Madrid debe ir a por todos los títulos, por mucho que diga el señor Mourinho. Hay que ganarlos todos, la Liga, la Champions, la Supercopa, todo en lo que participe.
No es un título menor, sino es un título, por lo tanto hay que pelearlo hasta el final. Y el Real Madrid es un gran rival y además es el rival, así, a secas. O sea que ganarlo es muy importante para nosotros.
Hombre, para nosotros sí es importante la Supercopa. Yo no entendí las declaraciones de Mourinho ayer, porque siempre para él los títulos han sido importantes, porque son títulos al fin y al cabo, como dice Villanova. O sea, es importante porque es un Barça Madrid, aunque sea un amistoso, aunque sea un torneo de verano, ¿sabes? Pero, joder, es una copa, yo creo que es muy importante ser campeón de Liga y en España, y se va a ver más o menos un canteo de cómo están, porque van a sacar, eso se va a ver cuando salgan al campo, que van a sacar a sus 11 de gala, yo creo, entonces se va a ver que es un torneo mayor.
Bueno, y con respecto a eso de que se habla del clásico de la Concordia, del buen ambiente entre los dos equipos, en este sentido sí que hemos encontrado discrepancias entre unos y otros. Por ejemplo, para Máximo Pastor, presidente de la Peña Bandera Blanca, él no nota diferencia, ya que el ambiente entre Barça y Real Madrid ha sido malo desde siempre.
Bueno, el rollo siempre ha sido el mismo. Desde hace 30 años que yo soy socio, yo siempre he visto el mismo rollo malo, somos rivales. Y bueno, pues el rollo siempre es el mismo. O sea, no ahora que hemos jugado 4 o 5 partidos seguidos, sino siempre ha sido igual.
Mientras el presidente de la Peña, el Fenómeno Carmelo, sigue en un ambiente más tranquilo y relajado con respecto a otros clásicos.
Pues yo pienso que sí, yo pienso que, hombre, estando en el partido en caliente, pues hay cosas, hay entradas y demás, pero luego, de hecho, se ve en la selección que se llevan pues bien, unos mejor que otros, hay más amistad con unos con otros, pero yo pienso que sí, está la cosa más tranquilita.
La unanimidad en el tema la hemos encontrado en las peñas azulgranas, y para ellos clásico de la Concordia más bien poco. Por ejemplo, Xavi Navarro, presidente de la peña barcelonista de Móstoles, se toma un poco a risa eso del buen rollo, ya que sigue habiendo al Mourinho de la época de Guardiola.
Espera que lo jueguen hoy, ¿eh? Espera que lo jueguen hoy, si quiero ver la reacción. Todavía no podemos decir de que hay mejora, que no salgan al campo. Nosotros seguimos viendo a Mou, el mismo, de antes de cuando estaba Guardiola. O sea, es el mismo. Actualmente se autodenomina el único. O sea, tú fíjate que vamos a tener que jugar contra el equipo de que lo entrena el único. Y entonces no sé yo eso si va a generar mal ambiente o incluso alguna dificultad en el campo.
Y ya por último, en la Peña Barcelonista de Torrejón, más de lo mismo, ya que para Miguel Ángel Tesorero de la Peña, la mecha sigue encendida y solo hace falta que llegue un duelo importante entre los dos para que vuelvan a saltar chispas.
Sí, notamos mejor ambiente, pero notamos que la mecha sigue encendida, ¿sabes? O sea, que se va consumiendo la mecha y en el momento que haya un partido importante, yo creo que el año pasado no hubo ningún detonante fuerte porque no se enfrentaron en la Copa de Europa, que yo creo que era una competición fuerte. Pienso que la mecha sigue encendida, ¿eh? En cuanto les tocase otra vez en la Copa de Europa, veríamos, a no ser una victoria clara de algunos, se encendería la mecha otra vez y yo creo que habría problemas, ¿eh?
Pues hay que apagar esa mecha, hombre, que ya va tocando después de unos años de alto voltaje. Gracias, Natalia.
Hasta luego.
10 minutos para las 2 de la tarde, va siendo hora de escuchar al Cholo Simeone.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir de la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Copa del Atlético de Madrid de la semana que viene es la europea contra el Chelsea en Mónaco, pero antes tiene al Athletic. Y fiel a su costumbre el Cholo Simeone de, bueno, tomarse las cosas con tiempo, para que las prisas, pues ha hablado 4 días antes del encuentro. ¿Cómo ha estado el argentino Bonilla?
Bueno, pues como suele ser habitual en el técnico del Atlético de Madrid, calculador, poco hablador. Y sabedor que la importancia del conjunto rojiblanco, o lo más importante para el Atlético de Madrid antes de que llegue la Supercopa, es el partido ante el Athletic Club de Bilbao. Yo creo que lo tiene claro. Y además ha dicho en sala de prensa que los dos futbolistas que estaban lesionados, tanto Juanfran como Felipe Luis, esta tarde, casi con toda seguridad, van a entrenar con el grupo. Y él tiene muchas esperanzas de que puedan estar ante el conjunto de Bielsa el próximo lunes. Para hablar de cosas, por ejemplo, de la plantilla, si no le gustaría que la plantilla estuviese cerrada ya, a unos 8 o 9 días de cerrar el mercado veraniego.
Cierro puertas, estoy acostumbrado a estos finales con mucho movimiento, así que no me asusta nada, estoy al tanto de lo que pueda pasar, porque tenemos una buena comunión con el club. Sé las necesidades que tiene el club primero y el club sabe las necesidades que tiene el equipo, así que estamos trabajando en consecuencia de esto para generar lo que necesita el club y lo que necesita el equipo.
¿Te hubiese gustado que hasta esas alturas la plantilla estuviera cerrada?
Y no, porque no sería real, siempre hay tiempo, porque hasta que no se cierra el libro de pases todo puede pasar y no me cambia nada tenerla cerrada 10 días atrás o tener la posibilidad que pase algo.
Pues eso, que no le importa nada, así que están esperando posibles llegadas, incluso posibles salidas, aunque va a ser difícil una cosa como la otra. ¿Cómo está viendo al equipo en esta pretemporada y sobre todo en ese primer partido de liga ante el conjunto del Levante? ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó menos?
Yo creo que vamos a ir creciendo encuentro tras encuentro. Cuento lo que he visto. En cuanto al primer partido, me pareció que el equipo estuvo fuerte defensivamente, con un rival peligroso, que tiene mucha paciencia, que sabe esperar su momento, que contra nosotros tiene una virtud que nos golpea rápidamente y se potencia aún más su juego. Pero el equipo supo reaccionar, que eso es un buen dato. Enseguida reaccionó. A los 20 minutos estaba 1-1, con una tenencia absoluta de la pelota. Pero nos faltó lo más importante en el fútbol, que es la verticalidad, la profundidad y la agresividad en los últimos metros finales. Considero de que ante jugar con tres atrás nos faltaba un jugador más en la mitad de la cancha que nos dé esa posibilidad para ser más profundos con Adrián y con el Cebolla. Pero creo que resolvimos una adversidad, que fue la falta de Juanfran y Luis entre miércoles y jueves, faltando 2 días para el partido, y creo que el equipo la resolvió muy pero muy bien.
Está pelín convulso el Athletic Club de Bilbao con los temas de Javi Martínez y de Fernando Llorente, incluso inmiscuido en esa previa de la Europa League. Así que, ¿cómo espera Diego Pablo Simeone al Athletic Club de Bilbao?
Lo espero igual que siempre, un equipo competitivo. Conozco al grupo técnico y sé que no se detienen ante las adversidades y son fuertes y trabajan muy bien. Por consecuencia, me espero el mejor Bilbao, el que ha sido protagonista del campeonato pasado, en la Copa y en la Liga, y nosotros esperamos hacer un partido en consecuencia de lo que venimos trabajando y volviendo al Calderón, que es una alegría para los jugadores y para todos nosotros.
Ya hemos hablado mucho y ya se ha hablado con Carlos Rodríguez sobre ese enfrentamiento de esta noche de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid. ¿Tú crees que el Cholo se va a sentar a ver el Clásico o no?
No.
Has acertado.
No, hoy voy a ver el Bilbao. No miro él. No, tampoco me interesa.
Pues eso, profesional, no interesa. Es normal, ¿no? Su rival es el que es. Y seguramente no le van a faltar momentos para ver los goles, los resúmenes y todo lo demás, pero su rival es el Athletic de Bilbao. El equipo a 4 días vista de ese partido, ¿qué tal? Por ejemplo, Juanfran, ¿llega o no llega?
Pues es lo que te he comentado al principio. Según el propio Diego Pablo Simeone, esta tarde intentarán que tanto Juanfran como Felipe Luis puedan entrenar con el grupo, pero todavía restan días, y él dice que es muy optimista de cara a que el próximo lunes puedan estar los dos ante el Athletic Club de Bilbao.
Hablando de la Supercopa del Atlético de Madrid, ayer jugó el Chelsea, ganó 4-2 al Reading, partido adelantado igualito que el Atleti, ¿eh?
No, pero
tienen que jugar otro más todavía.
Sí, el sábado.
El sábado.
Contra el Newcastle. El que han adelantado al día de ayer
es
fue
el fin de semana,
el fin de semana siguiente,
donde juega el Atleti.
Efectivamente, en el fin de semana donde se juega la Supercopa, la final de la Supercopa, es el que adelantaron al día de ayer. Y el sábado juegan también en Stamford Bridge, creo que ante el conjunto del Newcastle.
A nadie se le ocurrió que jugara el lunes, como es el caso de la Liga.
No, a nadie.
Por cierto, que Marco Torres marcó el tercer gol del Chelsea y parece que llega lanzado a esa cita frente al Atlético de Madrid. De la foto de Marras de ayer por la tarde de Oliver Torres, me da un poco de pereza, ¿no? Pero ¿quieres decir
también
algo al respecto de la que se ha montado con el pobre chaval que pasaba por allá a recoger unas botas?
Pues que tiene 17 años. Es que no... ¿Qué vas a decir? Creo que no hay que darle la trascendencia que algunos le quieren dar. Yo creo que es ese. Simplemente es un chaval de 17 años.
Y así se lo habrá tomado el Atlético de Madrid.
Imagino
también
que se lo habrá tomado igual, claro, evidentemente. Tiene que aprender, como yo le he escuchado a Diego Pablo Simeone en el día de hoy, algunas declaraciones, decir que tiene que aprender estas cosas, y evidentemente va a aprender. Por cierto, que el día 28, el próximo martes, se presenta en el Estadio Vicente Calderón, en la Sala VIP, la camiseta que va a llevar y que va a lucir el conjunto rojiblanco en esa final de la Supercopa ante el conjunto del Chelsea.
El día 28, o sea,
sí,
dentro de 5 días, el martes, va a haber que darse prisa para comprarla y lucirla, ¿no? No va a tener mucho tiempo el aficionado del Atlético de Madrid. ¿Algo más, Bonilla, o lo
pues,
dejamos
Pues nada más, que esta tarde de nuevo entrenamiento del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino de Majadahonda, será la segunda sesión, porque mañana, hasta las 7 de la tarde, en el Estadio Vicente Calderón, no va a volver al trabajo los de Diego Pablo Simeone. Por cierto, se esperan las salidas de algún que otro futbolista. Da la sensación que Borja González puede tener su salida en las próximas horas, y el Huesca de segunda división puede ser su futuro.
como ya nos has contado aquí, y a ver qué pasa con Joel, ¿no? Que parece que el Alcorcón todavía no arroja la toalla y si él tiene que salir, quizá Madrid, quedarse en la comunidad, no sea una mala opción para un chaval que es de Getafe. Así que vamos a ver qué ocurre. Gracias, Bonilla.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues van a ser las 2 de la tarde, a esta hora, como es norma aquí en Onda Madrid, boletín informativo para actualizarnos, para ponernos al día, para saber lo que está pasando ahí fuera. Y a la vuelta estamos con el Getafe, con el Rayo Vallecano también, y con alguna sorpresa más, hasta las 2 y media en el partido de la 1.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Un total de 70 presos etarras han abandonado la huelga de hambre que mantenían el apoyo al también recluso terrorista Josu Uribe Etxebarria. La Clínica Forense de la Audiencia Nacional sigue ultimando el informe médico del reo, enfermo de cáncer, tras haber recibido la información que precisa del Hospital Donostia. El informe va a servir al juez central de vigilancia penitenciaria para decidir sobre la libertad condicional del terrorista. Interior ya le ha concedido, ya saben, el tercer grado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoce la legitimidad del gobierno para tomar esa decisión, pero asegura que ella no lo hubiera hecho.
El gobierno, evidentemente, ha obrado dentro de la ley. Lo que ocurre es que la ley, el decreto que regula esta cuestión, dice que instituciones penitenciarias podrá poner en libertad a los penados que estén, que tengan enfermedades graves o terminales. Personalmente, yo creo, y esto es una opinión personal, que repitiendo que el gobierno ha obrado dentro de la ley, yo no lo hubiera hecho.
7 víctimas de ETA, por cierto, ya han anunciado que van a iniciar una huelga de hambre si finalmente Uribe Etxebarria queda libre. Más cosas, el vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, asegura que gracias al plan Prepara, el gobierno no dejará a nadie colgado. Además, ha recordado que el Ejecutivo lo va a mejorar para las personas que tienen familia a su cargo y han perdido la prestación por desempleo. De todas formas, González Pons aclara que el plan Prepara no es un subsidio, sino una ayuda para encontrar empleo.
Que el plan Prepara atienda a las personas que de verdad más lo necesitan y que las personas que se encuentran en una situación más frágil sean las que resulten principalmente atendidas. La crisis nos está dañando a todos, pero hay a quienes está dañando con una mayor crueldad.
Mientras, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, advierte al gobierno de que los socialistas estarán muy atentos a las modificaciones del plan Prepara que pretende aprobar el Ejecutivo mañana en el Consejo de Ministros. Temen los socialistas que el aumento de 450 euros de las ayudas a parados con cargas familiares pueda redundar en la reducción del número de beneficiarios. Y Ryanair se defiende. La compañía niega todas las informaciones que apuntan a falta de seguridad de los 3 aterrizajes de emergencia realizados en un mismo día en el aeropuerto de Valencia. Eva Prado, buenas tardes.
Buenas tardes. Ryanair califica de falsas las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación en las últimas semanas. La compañía asegura que los 3 aterrizajes de emergencia ocurridos el pasado 26 de julio en Valencia se debieron a las condiciones meteorológicas, a las tormentas, lo que les obligó a volar durante más de una hora sobre lo previsto. Aún así, el aterrizaje se produjo con 30 minutos de combustible de reserva, tal y como marca la ley. Lo explicaba así el presidente de la compañía, Michael O'Leary, que ha desmentido que sus pilotos reciban presiones para no cargar combustible extra y ha insistido en que se cumplen todas las condiciones de seguridad y la normativa vigente. Escuchamos al traductor y responsable de marketing de la compañía, Luis Fernández.
Bueno, pues el hecho de que en un mismo día se produzcan 3 aterrizajes de este tipo es algo muy inusual, no es algo común ni frecuente. De hecho, es algo que no se ha producido jamás en la historia de Ryanair, en los 28 años que lleva operando. Y aún así, bueno, pues quiere hacer un poco hincapié o resaltar el hecho de que en el año 2011 Ryanair aterrizó más de 500.000 de vuelos. Y bueno, pues que evidentemente estos 3 aeronaves son un pequeño porcentaje comparado con el volumen total de operaciones de la compañía.
O'Leary ha dicho que es a la autoridad aérea irlandesa la que le corresponde investigar y en su caso sancionar lo ocurrido y que el resultado se va a conocer en 2 o 3 semanas. Está convencido el presidente de Ryanair de que las conclusiones dejarán limpia la imagen de la compañía y es más, asegura que desde que se han producido los últimos incidentes se han disparado las ventas de billetes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico de GT? Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues está muy tranquilo, salvo en la carretera de Burgos, porque a la altura de Venturada, sobre el kilómetro 51-52, hay unas obras que están complicando un poco la salida por este punto. Ha mejorado la situación, ha llegado a haber al menos 2 kilómetros o 3 de retención. Ahora insistimos, mejora, pero ténganlas en cuenta.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento Charo Alcázar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy tranquilo. Eso es lo que estamos observando a través de las cámaras. En la calle 30 hay poquito tráfico en el recorrido este, en el norte, también por la parte oeste. En las entradas y salidas también observamos muchísima fluidez y tráfico también bastante tranquilo en el interior de la ciudad.
Pues es todo. Regresamos con más noticias a las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Seguimos adelante en el partido de la una para irnos a Vallecas, que también se ha entrenado ya el equipo franjirrojo, que prepara la posibilidad de conseguir su segunda victoria consecutiva en estas dos jornadas del campeonato, Blas.
Sí, sábado a las 9, Betis Rayo Vallecano. Los dos equipos vienen de ganar en la primera jornada. Es un partido interesante, seguro que con calor y con algunos puestos en plena ebullición y competencia. Por ejemplo, el puesto de portero, porque hay 4 ahora mismo: Rubén, Cobeño, Dani e Isma, cada uno con sus circunstancias, pero a día de hoy el portero titular, el portero 1 para Paco Gémez, es Rubén, el que jugó el otro día.
Pues sí, hay casi más porteros que defensas. Hola Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
De momento la semana va bien, ¿no? Primero ganáis, luego el Málaga también seguro que te dio el alegrón anoche, ¿no? Vamos a ver si continuamos la racha.
Sí, lo más importante es que nosotros empezamos bien, con victoria en casa y pudimos brindársela a nuestra afición y esperemos, bueno, en campo del Betis saldremos a disputar el partido y si podemos traernos los 3 puntos, mejor.
El otro día victoria y puerta a 0, 1-0, que para un portero es el resultado ideal, ¿no?
Sí, mientras la portería está a 0 y ganemos, pues es perfecto para el portero, la verdad.
¿Tienes la sensación, o la has tenido este año en esta pretemporada, de que por fin te llega la oportunidad de empezar una temporada en primera como portero indiscutible, o ahora con eso que decía Blas de los 4 que al final os vais a juntar, la cosa se vuelve a complicar?
No, hombre, yo creo que el puesto de portero es un puesto complicado y en este caso con 4 porteros que somos, pues habrá mucha competencia y el que esté jugando, en este caso pues me ha tocado a mí empezar, pues no podrá relajarse ni un segundo, porque con tantos porteros de calidad que como compañeros que tengo, pues no te puedes ni relajar un segundo, y en este caso estoy jugando yo, si tiene que jugar otro no se podrá relajar ni un segundo, porque los de atrás vienen apretando muy fuerte.
Porque el año pasado fue extraño también para ti, ¿no? Llegaste muy a última hora al Málaga, a las 3 semanas ya eras titular y después hubo más cambios en la portería, todo un poquito extraño. Luego al final, ¿a ti quién te convence para venir al Rayo Vallecano?
Bueno, la situación en Málaga fue un poco difícil al principio, la primera temporada ya jugando, después tuve varias lesiones consecutivas y luego se fue complicando la cosa por distintas cosas que bueno, ahora tampoco hace falta hacerme ya en ellas. Así que no, en ese apartado no quiero entrar mucho.
Bueno, de todas formas a ti, Rubén, la competencia no te va a asustar, ¿no? Porque vienes del Barça, ¿no? Y uno que crece en la Masía crece con los mejores, ¿no? O sea que por ahí mentalmente estás fuerte y preparado para poder aguantar el tirón, ¿no?
Sí, yo cuando vine aquí ya sabía que iba a tener competencia, iba a tener... en principio estaba Dani, Isma... que bueno, a Dani ya lo conocía, ya sabía de su nivel, luego Irma pues no lo conocía, pero en esta pretemporada ha mostrado un nivel pues muy alto y además es joven y tiene mucho que progresar y mucho que mejorar, pero ya ha mostrado buen nivel y ha demostrado que puede estar ahí ya. Y luego ha llegado Coveño y otro más para competir, así que pues no, como he dicho antes, no te puedes relajar ni un segundo con tanta competencia, como decís vosotros también.
Bueno, tú has estado ahí codo con codo con Víctor Valdés, ¿no? En el Barça. ¿Qué Barça era aquel? ¿Cuál era el tuyo en el que llegaste a debutar?
El Barça cuando estaba Rijkaard, Eto'o.
O sea, Ronaldinho, ¿no?
Ronaldinho, sí.
La Messi Copa de Europa de París, ¿no?
Exacto, con ese Barça.
¿Y qué aprendiste de todo aquello?
Hombre, pues aprendí mucho. Yo estaba de tercer portero, subí a entrenar con ellos, sobre todo la primera vuelta, porque estuvo lesionado Jurquera, que creo que, si no me acuerdo mal, fue la rodilla. De toda la primera vuelta estuve lesionado y yo era tercer portero y pasé a ser segundo, estuve entrenando con ellos y tuve oportunidad de aprender mucho con Juan Carlos Unzué, que era de aquella... el entrenador de deportes del primer equipo, y bueno, y de los jugadores que tienes enfrente, pues al final pues siempre te acaban exigiendo un poco más y acabas aprendiendo un poco más.
Blas.
Sí, un par de preguntas para Rubén. La primera, Rubén, que tu tocayo Rubén Castro parece que te va a dejar descansar el sábado, pero después de una atacada Sevilla-Atlético de Madrid-Real Madrid, por ejemplo, así del tirón, Negredo, Falcao, Benzema, no está mal, hay que trabajar, ¿no?
Hombre, en primera cualquier equipo tiene calidad arriba, ¿no? Bueno, ya no solo arriba, sino en todas las líneas. Y este fin de semana, que es en lo que tenemos que pensar nosotros, sin ir más allá de este fin de semana, de la próxima jornada, pues si no está Rubén Castro, estará Molina o será otro, y si no es Molina, pues será Beñat o el que sea, y tienes que estar atento siempre. Ya es que no son solo la gente de arriba, puede marcar diferencias cualquier jugador de cualquier línea.
Me ha gustado lo que has comentado referente a algo que leíste o te contaron de algún aficionado del Rayo, que realmente ya es uno de los pocos clubes de barrio, con todo lo que eso significa, que quedan en el fútbol español, que tras un mes y pico aquí te has dado cuenta que no es un tópico, que de verdad es un club especial, ¿no?
Sí, bueno, ya cuando vienes a jugar aquí o ves al Rayo, o, bueno, noticias o cualquier cosa, lo que se ve desde fuera, vaya, pues ya se ve que es un club, bueno, un poco diferente, y hablando con algún aficionado que ha dicho que es un club de barrio y bueno, yo también, bueno, y de gente obrera, yo vengo también de gente obrera, mi familia es obrera y para mí, pues, bueno, es un poco lo que me esperaba, pero mejor si cabe todavía.
Ya estás ganado para la causa, Rubén, y es un veneno ya que tienes dentro y que no te vas a sacar de por vida, ¿eh? El que pasa por Vallecas, el que juega en el Rayo, o si es periodista, el que sigue al Rayo, ya no se lo quita en la vida, eso ya va hasta el último día. Que vaya muy bien contra el Betis, hay que sumar que luego la cosa se va a complicar con el calendario, así que mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Blas, ¿algo más que quieras decir para acabar?
Muy rápido. Como contamos ayer, Amat recuperado, será titular el sábado. El Chori Domínguez cada vez mejor. Mañana toma la decisión Paco Gémez en el último entrenamiento antes del partido. Y del mercadeo, nada nuevo. Pero puede saltar la liebre dentro de una hora o dentro de dos días. Porque Felipe Miñambres echa humo, él y su teléfono. Y el Rayo sigue trabajando para traer por lo menos un par de futbolistas más, además de Mohamed Abu.
Aquí estaremos para contarlo. Gracias.
Un abrazo.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir de la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, alas, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Entrenaje esta tarde, ¿no, Jesús?
Sí, se entrena esta tarde. Hoy les ha dado la mañana de descanso Luis García y prefiere poner ese entrenamiento a las 7 de la tarde, vespertino, pero pese a ello, tenemos protagonista en Onda Madrid, el Getafe, y cuando hay que hablar de derbi, porque el partido ante el Madrid es un derbi, yo siempre prefiero que hablen los argentinos, así que el argentino del Getafe habla para nosotros.
De esto saben un poco. David Abraham, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Getafe-Real Madrid, para jugar este tipo de partidos, viniste o volviste a España, ¿no?
Sí, la verdad que lo que más me hacía ilusión era venir a la Liga Española y enfrentarme con el Real Madrid, Barcelona y todos los equipos que son de altísimo nivel. Y así que bueno, ansioso esperando que llegue el domingo y a ver si tengo alguna oportunidad de jugar.
Es la primera vez que te enfrentas a ellos, porque con el Basilea no recuerdo, ¿no?, en la Champions, y con el Nastic me tienes que ayudar tú. ¿Ya jugaste contra ellos o no?
No, solo por la Champions hemos jugado contra el Barcelona. Contra el Real Madrid, la verdad que no he jugado nunca.
Así que es la primera vez. ¿Cómo funciona esa doble A, Abraham-Alexis, para parar a Cristiano, Higuaín y compañía?
El entrenador tiene que decidir qué pareja de centrales va a enfrentar al Madrid. Por lo tanto, ahora nosotros estamos trabajando bien, estamos mentalizándonos en el Real Madrid. Y bueno, esperemos que se haga el mejor partido y bueno, el que le toque que lo pueda parar y de la mejor manera y que podamos obtener un buen resultado.
Motivante, ¿no?, para un defensa, para un central, tener enfrente a un futbolista como Higuaín, argentino como tú, pero casi salió teniendo muy poquita experiencia en primera y se ha hecho grande, se ha hecho un crack aquí en Europa. Y Cristiano, ¿no?, que es uno de esos jugadores, no sé si uno sueña con marcarlos o tiene pesadillas con marcarlo.
No, siempre es un reto, es algo lindo enfrentarte a los mejores del mundo. Yo con Higuaín lo conozco desde chico, he jugado en contra de él en Argentina y si bien, como dices tú, que salió muy muy de pequeño, ha aprendido muchísimo aquí en España. La verdad que desde que se fue a Argentina está siempre elevando su nivel y bueno, y es ahora el Real Madrid uno de los goleadores históricos. Y Cristiano, eso es un caso aparte. La verdad que es uno de los mejores jugadores del mundo y tiene esa facilidad de poder hacer gol de donde él le plazca. Puede ser un tiro de 40 metros con la cabeza, por velocidad, por potencia, por lo que sea. Si lo dejas un metro libre, él te puede llegar a hacer un gol.
En aquellos duelos con aquel jovencito Higuaín, ¿quién ganaba la partida? ¿Quién era el que salía victorioso normalmente, David?
No, empate. La verdad que sí. Por suerte no me ha hecho ningún gol, así que esperemos que siga la
racha.
La racha.
¿Entiendes un poco, ahora que hablabas tú también de Cristiano y como argentino, entiendes un poco la dualidad esta, la rivalidad que se ha establecido aquí, seguramente también por culpa de los medios, entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi?
No, la verdad que no lo entiendo. Para mí son dos de los mejores jugadores del mundo, los dos mejores jugadores del mundo que hay en este momento, pero son diferentes características y diferentes estilos de juego y en diferentes equipos que no creo que se tengan que comparar. La verdad que a mí, por ser argentino y por lo que es, me gusta el estilo de Messi, pero Cristiano Ronaldo tiene un promedio de gol en Real Madrid más de un gol por partido, es algo impresionante. Y eso es muy respetable, así que La rivalidad la ponen los medios y también los hinchas, pero no creo que entre ellos tampoco haya rivalidad, así que no pasa más que eso.
A Messi lo conoces bien también, ¿no?
Sí, lo conozco desde las inferiores ahí en Argentina, de la Nacional, del equipo sub-20. Hemos estado juntos en Colombia, en Sudamericana y después en el Mundial, y la verdad que ya se veía lo que iba a ser, y desde el 2005 creo que no ha parado de evolucionar Messi.
No teníais mal equipo en aquel año, con Messi, con Agüero, ¿eh? No estaba mal, ¿no?
No estaba mal. Estaba Gago, Viglia, Eustari, Garay, teníamos bastante equipo en eso, y bueno, pero Messi fue el que hizo todo en esa Copa, que dejó afuera a España y a Brasil. La verdad que Leo fue el que se curró todo ese campeonato.
No, y aquel Mundial tenía Fernando Llorente, por ejemplo, en España, Silva, estaba Falcao con Colombia, o sea, fue un Mundial casi un presagio del Mundial que podamos ver en Brasil dentro de solo un verano. Hablabas ahora de Ustari, que vino de Independiente, como tú, ¿no? O sea, hay una tradición de jugadores de Independiente como Ustari, como el Tano Pernia, ahora el caso de David Abraham. Parece que es una buena cantera, ¿no?, para el fútbol español y para el Getafe.
Sí, Independiente la verdad que ha sacado bastante jugadores, bastante buenos jugadores. Militos, Cambiaso, han pasado por Independiente. Bueno, y Oscar, la verdad que bueno, ahora ya está jugando otra vez. Me pone muy contento con él, porque las lesiones lo habían marginado, y yo creo que tiene muchas cualidades para triunfar en el fútbol y que tenga una opción de ser el titular en la selección argentina. Así que, gracias a Dios, ya volvió y le está yendo bien.
Y tiene buen ojo el presidente Ángel Torres con los centrales argentinos. Fichó a Matellán, que venía de Boca, luego fichó a Alcata Díaz, y hizo unos años espectaculares y ahora está en el Atlético de Madrid. Y ahora tu caso. Él siempre dice que para ser un buen central hay que ser argentino e intimidar. Tú lo cumples, ¿no?
No sé si a lo mejor Cata Díaz y Matellán podían intimidar un poco más que yo, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y cumplir todas las expectativas. Parece que para mí es un reto venir a la Liga Española, lo estaba deseando, la verdad que lo sigo desde chico al fútbol español y me ha gustado siempre, esperemos que me vaya bien.
David, te preguntaba ahora mi compañero Rodrigo por Independiente, como últimamente se viene hablando, ¿no?, allí la Liga Argentina, por esto que cambiaron de los promedios, ¿no?, para descender, para no descender. Ya descendió River hace una temporada, como vimos, se habla ahora de que Independiente podría descender. El fútbol argentino está en un estado un poco raro, ¿no?, con toda esa forma de competición tan extraña. Del fútbol español decimos que la Liga va para abajo por la diferencia entre Madrid y Barça con el resto. ¿Crees que en algún momento el fútbol español puede llegar a un momento tan bajo como el del argentino, que está pasando un mal momento?
No creo. Yo creo que también la diferencia acá es la diferencia económica, el poderío que tienen los clubes de poder incorporar, tanto Real Madrid como Barcelona, poder incorporar a estrellas, y bueno, y los otros clubes tienen que hacer su cantera y tratar de sacar estrellas. Y eso es lo que está pasando. Argentina, la verdad que sea tanto por la presión, porque los jugadores jóvenes que tienen un poco de talento, después de un campeonato o de 6 meses se van a Europa, y bueno, eso es lo que hace que el fútbol argentino esté bastante malo. Yo he visto, ahora estuve viendo partidos, todo, y la verdad que no... Sí que hay buenos jugadores, pero con la presión que te ejerce el hincha de ganar y de lo único que quieren es ganar, se hace muy difícil poder tener una idea de fútbol, no poder dar 2 pases seguidos y un pase hacia el arquero, porque ya la hinchada empieza a silbar y todo, y eso es lo que hace difícil el juego en Argentina. Pero después hay muy buenos jugadores como para que triunfen acá en España.
Y siguen viniendo y cada año más, además. Siempre hay futbolistas argentinos muy interesantes para el fútbol europeo. Pues nada, David, que es un placer haber mantenido esta charla contigo. Me imagino que estarás pendiente, ¿no?, esta noche del partido, y sobre todo del Madrid, que se canse lo máximo posible, ¿no? Que el Barça les vuelva locos, por lo menos, que corran mucho, ¿no?, para que lleguen un poquito fatigados al domingo.
Sí, esperemos, bueno, vamos, que sea un buen partido, un buen espectáculo, que la verdad que... Es muy muy interesante siempre mirar un Barça-Madrid y más sobre todo si se juega una final, si está jugando una final en juego. Esperemos que el Barça lo haga alcanzar, pero con la plantilla que tiene el Madrid no va a tener problemas para enfrentar después el domingo otro partido.
Sí, eso es verdad. Pues nada, iremos hablando durante la temporada, David. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Bueno, un abrazo. Muchas gracias.
Sarabia, Jesús, ¿cómo está el canterano del Real Madrid para el partido?
Pues sigue con las molestias y esta tarde va a ser el entrenamiento clave para el jugador del Getafe. Veremos si Sarabia se entrena o no. Si no lo hace, seguramente lo tendrá imposible para llegar al partido. Si por contra lo hace, seguramente podrá contar para los de Luis García.
Y luego está lo de Paco Alcácer, que parece que se va encaminando, ¿no?, a que se rubrique en las próximas horas.
Sí, el periódico Superdeporte de Valencia, muy cercano al valencianismo y con buenas fuentes, asegura en su portada hoy que está hecho, que la cesión al Getafe llega sí o sí, y desde Onda Madrid hemos podido hablar con casi todas las partes. Desde Valencia nos dicen que el acuerdo estaba a principio de verano, pero que estaban a expensas de que se formalizara todo, así que no habría problema en la cesión. Desde el entorno de Alcácer, su representante Alberto Toldrá nos dicen que le han pedido explicaciones al Valencia porque el chaval contaba para Pellegrino, pero en esta primera jornada de liga lo dejó no convocado y convocó a Valdez, al paraguayo que llegaba de dos entrenamientos solo con el conjunto Che, y que le han planteado cuál es la situación del canterano ahora del Valencia, y por parte del Getafe, que a no ser que salga uno de los tres, Guiza, Miku o Colunga, no se podría hacer lo de Alcácer, pero que es un jugador que interesa. Así que a la espera de que se cierre el mercado, Alcácer, Álvaro Vázquez o la salida de Guiza, todo a expensas de estos movimientos.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Vamos terminando. Rosa Vara de Rey, hace una semana había eco en los entrenamientos de Estudiantes porque casi no había jugadores. Poco a poco se va llenando el vestuario, ¿no?
Sí, prácticamente está la plantilla casi al completo con los movimientos de la última semana. El último en renovar ha sido Tarik Kirsay, que el año pasado llegó en la recta final de la temporada, que se adaptó perfectamente a la disciplina de Estudiantes y que esta mañana se ha anunciado su renovación para la próxima campaña. Kirsay, la renovación de Kirsay se une a la de Germán Gabriel y a la de Danny Clark y a los fichajes de Karim Gliss, Kyle Kuric y Lamont Barnes, así que poco a poco la plantilla de Estudiantes que ya va tomando forma y además tiene muy buena pinta.
Gracias, Rosa.
Hasta ahora.
Está aquí Andrea Roca para contarnos todo lo que tenemos que saber antes de sentarnos a comer dentro de un ratito. Andrea.
Pues sí, a las 4 de la tarde empieza la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Tarazona y Jaca, 175 kilómetros, con llegada en la subida del Fuerte Rapitán de tercera categoría, oportunidad para los escaladores, una etapa de varias ascensiones, un par de repechos que llevan al Alto de Oroel de tercera categoría, el descenso en Jaca, de donde parte la última subida de algo más de 3 kilómetros. El líder de la general continúa siendo Purito Rodríguez, que quiere triunfar en la jornada de hoy para poder mantener el liderato.
Pues es de los días que teníamos marcados, de los días que supuestamente me dan bien, intentaré hacer lo mejor posible. Ángel Vicioso fue a verla y la verdad que me habla muy bien de esa etapa, así que lo probaremos, ¿por qué no?
Esperemos que tenga suerte y pueda mantener en la etapa de hoy ese mayor rojo del liderato. Por otra parte, como avanzábamos al inicio del programa, el Balonmano Atlético de Madrid presenta mañana nuevo jugador. Se trata del croata Ivan Ovalić, un central procedente del Zagreb de Croacia, considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, que ha firmado con el club rojiblanco por una temporada. Ya jugó en España hace 4 años, en el Portland San Antonio, tiene un muy buen palmarés, bronce olímpico con Croacia en estos últimos juegos y oro en 2004, una Liga Sobal, Supercopa de España, ha sido nombrado varias veces el mejor jugador del año y mejor central. Será presentado mañana a las 12:30 en el Salón Toledo del NH Rivera del Manzanares. Por otra parte, ya se han acabado los Juegos Olímpicos, pero tenemos los Juegos Paralímpicos que empiezan la semana pasada. Hoy han partido de la T4 varios atletas, entre ellos David Casinos, un lanzador de peso ciego que ya ha sido abanderado en los Juegos de Pekín de 2008.
Estos son mis cuartos Juegos, serán mis cuartos Juegos. Fui abanderado del equipo paralímpico español en Pekín 2008, fue una experiencia inolvidable. Bueno, a pesar también de que también conseguí el oro en lanzamiento de peso. Y solo os puedo decir que bueno, fuimos 142 deportistas y esperamos que en Londres vamos a ver qué os puedo ofrecer a nivel de puesta en escena. Lógicamente, eso será secundario. Lo que queremos es lógicamente hacer un gran papel a nivel deportivo, conseguir las mayores los mayores éxitos posibles y bueno, disfrutar de estos maravillosos juegos, ¿no?
Bueno, este atleta ha conseguido 3 oros consecutivos en Sídney, Atenas y Pekín y ha sido récord del mundo en la categoría de lanzamiento de peso. Recordamos que estos Juegos Paralímpicos empezarán el próximo jueves 30 de agosto.
Gracias, Andrea. Así terminamos este partido de la una. Ya está preparada Nieves Ortiz para contarnos las noticias. El menú hoy es fuerte. Por la tarde y por la noche, de 7 y 5 a 9, en juego con José Luis Poblador. Y después, a partir de las 10 de la noche, ese partido de Supercopa de España que arranca a las 10 y media, en directo desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.